Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Con gusto, como cada mañana, los saludamos desde Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Si no comenzó tan bien, estamos en tiempo de recomponer. El asunto todavía está recién estrenado. Es lunes, tenemos una semana por delante. Hoy, 11 de noviembre del año 2024, con el gusto de siempre, los saludamos desde Radio Metrópoli. Comenzamos Forma y Fondo. Yo soy su servidor, Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. Dándole los buenos días, saludando como siempre a quienes a través de internet nos oyen aquí, allá y hasta el otro lado de la frontera. En cualquier lugar donde nos estén sintonizando, reciban un abrazo y uno de los mejores deseos de que tengan un muy buen lunes, una apertura de semana donde se cumplan sus propósitos de trabajo, de familia, de estudio, para quienes están todavía en la academia. En fin, que todo camine, gracias a nuestro esfuerzo, nuestra planeación y sobre todo deseando que tengan salud para llevarlo a cabo. A propósito de que acabamos de terminar una entrevista donde pues se nos da una información pertinente, amplia, profunda, muy real, muy sustentada. El doctor Ángel Nuño Bonales pues es el encargado de la actividad de combate al dengue en el estado de Jalisco, pues para que tengamos más certezas, ¿no?, sobre ese tema y sobre cualquier asunto que tenga que ver con la salud. Ojalá todos gocen de salud. Saludamos como siempre también a quienes nos oyen mientras conducen su vehículo, ya sea que vayan a destino o que sean trabajadores del volante, en el taxi amarillo o en el taxi de plataforma. A todos los saludamos como siempre. Muchos temas para abordar, pero quiero empezar por uno político antes de saludar a mi compañero Mario Muñoz. Denme ustedes la oportunidad para que quede ya constancia de que tenemos nuestro sondeo. Está ya desde hace poco más de media hora. Tenemos un sondeo relacionado con la elección que se registró ayer en el Partido Acción Nacional. Los panistas en todo el país fueron convocados a votar para elegir a su nuevo dirigente, pues al que va a sustituir a Marco Cortés. Bueno, Marco Cortés que dejó pues un desastre en el PAN, ¿verdad? Ya todos ya sabemos la historia. Hicieron su alianza, que muchos panistas nunca perdonaron, la alianza PAN-PRI-PRD. Les fue como les fue, que hasta el PRD ya desapareció. Y bueno, pues el resultado ya lo conocen. Así que o se ponen a trabajar o yo creo que el PRD los está invitando a alguna carnita asada, pues para que vayan dando cuenta de lo que les espera como partidos políticos de oposición. Son necesarios los partidos, pero si son útiles, si no, pues gracias y a lo que sigue. Esto es lo que dice nuestro sondeo en arroba Jonás Hall, en arroba Mario Munoz guión bajo. Claro, como siempre los saludamos, les deseamos buena semana. Ganó la dirigencia del PAN Jorge Romero y en Jalisco la gran mayoría de panistas lo apoyaron. ¿Será el PAN el partido que encabece la oposición política en México ante la 4T? Esa es la pregunta. Hay dos opciones de respuesta. Sí, es la ruta, o bien no, debe hacer alianzas. Ahí está el sondeo. En este momento el no, debe hacer alianzas, ya tiene el 66.7% de los votos. El resto, 33.3, opinan que el PAN debe ser el partido de oposición. Es el sondeo y está fijo durante 24 horas. En unos minutos más entramos en otros temas. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan buena semana. Una semana de quincena, una semana fecha FIFA, una semana del Buen Fin.
Oye, fecha FIFA, ya que lo mencionas, lo del fútbol. ¿México-Honduras o una cosa así?
Sí, México-Honduras.
No, pues está mejor el Chivas-Atlas.
Pero ese es hasta en dos semanas.
¿Cómo?
No hay juego.
O sea que aparte de que les va mal, les dan vacaciones.
¿A quién?
Pues a las Chivas y al Atlas.
No, bueno, pues anotó el gol el Chícharo.
El Chícharo anotó dos, Mario. Nomás que no contaron.
Nomás que se adelantó como 20 metros. Pues sí, tenemos clásico tapatío, es una buena noticia. Por lo menos ya tenemos garantizado uno en la liguilla. Sí,
pues aquí va a haber, algo habrá aquí para entretener a la gente.
Pues tú dirás, los tú dirás.
Pues yo digo buenos días, Mario, ¿cómo estás? Sí. Luis Durán, mira Luis Durán.
Le da risa de los nervios.
Bueno, ciertamente... No. Muy de la mitad para abajo los equipos de Guadalajara, pero pues fíjate cómo vino a coincidir esto. Está bien que haya clásico tapatío para... ¿Cómo dices que se llama ahora esta etapa de preliguilla?
Play-in.
Conste que el viernes te fuiste diciendo que iban a ganar las Chivas. Dije, adrede, lo haces nada más para salar. El bacalao.
Llevaban encomienda. No, o sea, y estaba jugando medio bien y 1, 2, 3 gol. Se acabó.
Pues
pero bueno, ya está jugando el Chicharo, por si usted tenía pendiente. Pues mucha información, ¿no, Jonás?
Algo importante, Mario, regresando ya a las noticias que son de nuestra vida cotidiana y seguro que tú lo tienes bien en el radar. Pues ya se están poniendo de acuerdo en Guadalajara para adquirir los camiones recolectores de basura.
Bueno, 160 camiones van a arrendar bajo licitación.
Pues es una buena señal. Yo de repente estaba preocupado, dije, ya no dicen nada del problema de la basura, semejante crisis que había venido padeciendo Guadalajara. Pues me pareció que cuando menos ya se pusieron a trabajar en lo que toca. ¿Qué es lo primero para recoger la basura? Pues en qué se la van a llevar. Entonces, pues ahora hay que estar atentos a la licitación, porque ya sabes que debe ser una licitación millonaria.
Es un buen billete.
Oiga, un camión de la basura, no tengo ni idea cuánto costarán.
Ni idea.
Pero ciertamente no son baratos. Y 160 tienen que ser muy transparentes, muy precisos, para que la concesión sea muy clara.
Y debe ser una licitación internacional. Porque sí, claro. ¿Quién le puede topar aquí?
Así como que... ¿Cuántos? 160 camiones de la basura.
¿Para cuándo?
¿Cuántos tengo ahí en la bodega? 300. ¿Sabes?
Yo tengo una duda. Si bien el contrato de CAPSA vence en diciembre, la pregunta es si definitivamente vence en diciembre o le van a dar una prórroga.
Pues Mario, si nos atenemos a las señales, pues yo creo que ya no. Sería muy criticable, ¿no?
Yo sospecho que le van a dar un periodo de gracia.
No, creo que no estaríamos de acuerdo los tapatíos, porque diríamos, a ver, ¿cómo que vamos a gastar dinero para tener camiones y vas a darle, como dices tú, un periodo de gracia a la misma empresa que ya no queremos? ¿Cómo?
Te adelanto mi fax que me está llegando en este momento. Dice, miran,
a ver, Mario, comparte.
Mira lo que dice, ¿un año de prórroga?
¿Y van a usar los camiones que les vamos a dar?
En lo que llegan. O sea...
A ver, Mario, aclaremos el punto, porque luego se generan rumores. Sería difícil obtener los 160 camiones, y para no quedarnos sin servicio, le das prórroga al concesionario que ya no queremos.
¿Aquí así dice?
Bueno, pues vienen días muy polémicos.
¿Por qué tú crees que se le echen encima?
Me parece que la gente, la ciudadanía, bueno, el habitante de Guadalajara, quiere que la basura se recoja y se lleve a una disposición final adecuada, apegada a la reglamentación pues medioambiental. Si eso se cumple con camiones de la empresa A o de la empresa B o del ayuntamiento, pues ya empezamos bien. Pero ciertamente, creo que las preguntas que estoy haciendo son muy obvias, ¿no? Oye, pues ¿qué no lo rechazamos ya? ¿No nos peleamos con CAPSA? ¿No le criticamos que dejó caer el servicio de recolección de basura? ¿Cómo entonces le das prórroga? Aquí viene la respuesta de la autoridad. Hay que esperarla. Tendrán que argumentar si algo así sucede. Yo no estoy diciendo que así vaya a pasar. Yo me baso en el fax de Mario. Pero pues, por lo pronto, ya la semana pasada, para cerrar semana, hubo una reunión oficial en toda la regla del Comité de Adquisiciones del Gobierno de Guadalajara, y eso se puso sobre la mesa y se aprobó con la votación correspondiente que se abre un concurso, se llama, ¿verdad? Un concurso.
Sí.
Para lograr
licitación,
el arrendamiento de estos 160 camiones recolectores.
Entonces, pues vamos a ver cómo se resuelve pues este asunto. Sí es trascendente, ¿eh? Porque son 30 años o 3 décadas de servicio. Decirle adiós a una concesión de esa antigüedad no es cosa menos.
Pues no es porque se haya acabado el cariño, es porque se acabó el buen servicio.
No, y en Tonalá se las van a aplicar igual.
Marcaría un antecedente, un precedente, y bueno, yo a lo mejor soy muy mal pensado, Mario, pero empiezo a imaginar la polémica que se generaría, las reacciones y la calificación de otras autoridades. Me imagino que Sergio Chávez pues puede hacer una crítica si una decisión así se toma. Pero por lo pronto lo que urge es que se ponga un orden general en toda la metrópoli sobre el tema de la recolección de basura.
¿Y en Tlajomulco son bien compas?
En Tlajomulco, el mismo Quirino Velázquez, el alcalde, nos lo dijo. Aquí se lo preguntamos. Dijo, bueno, hasta donde llevamos el registro, las cosas se están haciendo aceptablemente. Por cierto, también en Tlajomulco se acaba de inaugurar la recolección nocturna. Bueno, esa ya es la chamba de cada gobierno municipal. Pues me parece que Quirino Velázquez está pues trabajando fuerte, y seguro notaron que no bastaba con las rutas de recolección en el día, y también ya están haciendo la recolección de basura por las noches. Él no, pues bueno, le han insistido en ese tema y dice, por lo pronto nuestro contrato termina en 2 años, ¿no? O año y medio.
26.
Bueno, no tenemos esa disyuntiva, no estamos en ese paréntesis, ya cuando llegue el tiempo se revisará. Pero lo que sí urge, Mario, me parece, y fuimos aquí testigos, aquí compartiste el audio de la instalación de la Junta de Coordinación Metropolitana, es que se lleguen a acuerdos de todos los municipios, de los 9, desde los más pequeños como Ixtlahuacán o Juanacatlán, hasta los más grandes como Guadalajara y Zapopan. No podemos seguir arriesgando a que haya una severa crisis en poco tiempo por el tema de la basura.
Yo a la Agencia Metropolitana de Residuos Sólidos no le veo mucho futuro, ¿eh? No del tamaño que se pretende, porque si lo que se pretende hacer un CIAPA de la basura, pues ¿con qué? Para eso hay que ceder el servicio. Y yo no veo ni a Zapopan, ni lo han dicho, ni Zapopan, ni Tlaquepaque. Y ahora Guadalajara, pues que ya va a comprar sus camiones, o ha de decir, no, ¿y yo para qué los presto?
Sí, claro. Pues tiene que haber condiciones muy claras. A mí me parece que lo natural, lo obvio, es que si tú eres el alcalde y tu servicio está bien calificado, oigan, pues ¿para qué le movemos? No, pues así vamos a dejarlo. Sigamos así. La gente está satisfecha y estamos cumpliendo con nuestra obligación. Nada más sí también debe haber una visión un poco más responsable, pensando en lo que viene en el futuro. ¿A dónde se va la basura? ¿Qué estamos haciendo con los lixiviados? ¿Se está cumpliendo con la norma ambiental de Jalisco? Ni siquiera digo la del país, la de Jalisco. Creo que habría que revisar eso con más calma.
Bueno, ahí tiene ese tema. ¿Usted qué opina? Y cambiando de información, ¿qué tal lo que pasó en Querétaro, eh? No, responde Claudia Sheinbaum, dice, iban por una persona.
O sea, es como explicación. Pues sí, seguramente no andaban jugando a las escondidas, ¿verdad?
Asesinan a 10, ¿verdad? Ya, no sé si vieron el video. Están en un bar de esos como de micheladas, que son muy populares, ya se han expandido mucho. Llegan cuates en una camionetita, se bajan, abren ráfaga. Pues, ¿qué le dijo? Las imágenes son, de verdad, terribles. Pues ya no puedes ni estar en un lugar tranquilo así, ¿no?
Pues ya no se sabe, Mario. Y sobre todo en un lugar como Querétaro, que
¿que era relativamente tranquilo?
Pues yo, en mi mapa mental, pienso en estados donde
Guanajuato,
estos hechos de violencia no son parte de su vida cotidiana, y siempre pienso en Yucatán, y yo sumaba Querétaro, la lista Querétaro.
Aguascalientes.
Pero pues bueno, estamos sujetos. Dice, tengo evidentemente el chat de WhatsApp abierto, y nos dice el ingeniero Sergio Segura, hablen de la violencia excesiva en donde gobierna Morena, los que dicen ser del cambio. Pues ingeniero, yo la verdad creo que el tema rebasa el asunto de partido. Ciertamente hay estados en una situación deplorable donde gobierna Morena, pero pues en Querétaro, donde sucedió esto, y no es que el gobernador tenga la culpa, pues, pero también es, creo, excesivo señalar a cada individuo como responsable de la criminalidad general, pero pues Mauricio Curi sí está preocupado, el gobernador de Querétaro. Su mensaje es, pues no queremos que esto se vaya a instalar en Querétaro. Pero para que estas personas se bajen de la camioneta, tengan armas de alto poder y disparen contra el total de los clientes que están en un lugar, pues ese es el indicador claro de que algo raro está sucediendo. No cualquiera se pone de acuerdo con otro, y no cualquiera tiene metralletas como para decir vamos a matar a todos los que estén sentados en tal o cual lugar, ¿no? Ciertamente hay una descomposición, y eso, digo, lo comento por lo que dice el ingeniero Sergio Segura. Pues acontece en Guanajuato, donde gobierna el PAN, acontece en Guerrero, donde gobierna Morena, bueno, donde hay una gobernadora de Morena, pero pues creo que a ella le gusta más cantar. Estaban localizando 11 cadáveres y ella estaba inaugurando un centro de espectáculos en Zihuatanejo, y pues se le antojó que quería echarse una palomazo. No sé si ya la vieron a Evelyn Salgado. Pues ni siquiera es así que tú digas, qué buena cantante. Pero, pues más allá de que estaba divertida, sí, las críticas le han llovido durísimo. Dicen, ándele señora, nosotros acá recogemos los cuerpos, usted vaya y abra en su agenda oficial de gobernadora un espacio para inaugurar un centro de espectáculos. Está padre, sígale así. Con eso vamos a resolver el problemón de la inseguridad, que además pues está en la capital del estado, en Chilpancingo.
Mal y de malas, Guerrero.
Y pues hay otros estados, ¿no? Michoacán, Tamaulipas. Esto lo comento, Mario, como de esa información que uno va recibiendo, seguro te pasa también los fines de semana. Evidentemente en sábado y domingo la intensidad de la agenda mediática reduce. Pues son dos días de descanso, ¿verdad? Sin embargo, pues uno está permanentemente pegado a las fuentes de información. Y empezó a circular un video, insisto, yo no lo doy como un hecho, pero hablando de la violencia y la inseguridad que se vive en estados diferentes del país, gobierne un partido, gobierne otro. Me llegó un video de cómo están tumbando las huertas de limón en Michoacán. Ya es el colmo.
¿Cómo digo, tumbando?
Sí, sí, están los arbolitos de limón. Ya conocemos los árboles de limón, ¿no? Son árboles más bien pequeños y están todos cortados por el tronco. Entonces va avanzando una camioneta mientras alguien fuera de cámaras platica y dicen, pues esto es lo que está haciendo ahora el cártel dominante ahí en la zona. Esto es tierra caliente. Y pues vas viendo cómo están todos los arbolitos cortados. Pum, 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 pum. Ya nomás quedan los tocones. Y los arbolitos muy verdes pues ya están tumbados. Como los productores de limón ya no quieren pagar por la extorsión, pues te tumbo la huerta.
El crimen organizado.
Pero la voz en off responsabiliza al gobernador. Se me escapa ahora su nombre, el gobernador de Michoacán, que por cierto acaba de estar aquí de visita y charló un rato con el gobernador electo Pablo Lemus. Pues bueno, sí hay cosas muy, muy graves, ¿no? Y el caso de Michoacán, cada estado tiene su historia, sus peculiaridades, pero en Michoacán pues llevan muchos años con ese problema que está súper enquistado en todas partes en la sociedad misma. Y pues es emblemático el caso de Tierra Caliente, ¿no? Con Apatzingán, Aguililla y otros municipios donde además hay una enorme producción agrícola y pecuaria. Bueno, a propósito de lo que decía el ingeniero Sergio Segura, el tema de la inseguridad, tristemente murieron estas personas en Querétaro, también hubo otra balacera en un bar por allá en el Estado de México, y pues seguiremos acumulando los hechos de inseguridad y de violencia, uno tras otro. Pues, ¿qué más? No hay respuestas. Ahí a Omar García Harfuch le siguen dando tiempo para que reaccione, es el secretario de Seguridad. Mario, antes de que el señor Luis Durán nos diga que hay que hacer pausa, yo le quiero agradecer a las personas que votaron en nuestro sondeo el viernes, rapidísimo, es importante mencionarlo. El viernes decíamos, anuncia el CIAPA un aumento en las tarifas para el año 2025, en promedio de 12.5%. ¿Es necesario pagar más para que rehabiliten las redes de agua y se mejore el servicio? Dimos dos opciones de respuesta, sí hay que pagar, no, es un abuso. Comentamos sobre muchos temas el viernes relacionados con el agua. Las instalaciones, los proyectos que vienen, la renovación, pues no desperdiciar el agua, ser conscientes, la cartera vencida, o sea, todo el montón de gente que no le paga al CIAPA, pues que se hagan una mejor estrategia. No, es un abuso, es el voto del 71% de quienes participaron en el sondeo, sí hay que pagar, fue la respuesta del 29%. Eso pasó el viernes y pues se fijarán ustedes, seguimos también muy atentos a los temas locales. Suele suceder que ya cuando el año empieza así como que a abrirle el paso a las fiestas navideñas, pues se vuelve tendencia de comunicación y de comentario los cobros que va a haber del predial, el tema del refrendo y naturalmente también las tarifas del CIAPA. Hacemos entonces una primera pausa, estimado señor Luis Durán. Vamos al corte, regresamos. Lulú Torres está en los teléfonos. Nosotros estamos aquí en el chat de WhatsApp, de forma y fondo, naturalmente, y también muy atentos a lo que opinen en nuestro sondeo de lunes sobre la vida interna del Partido Acción Nacional. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de ir con mensajes de quienes amablemente nos están escribiendo, están opinando sobre los temas que hemos propuesto, me parece que también es importante, y porque estoy seguro que entre nuestros radioescuchas hay quienes están pues en la deuda con el Infonavit. El día de hoy se anuncia que se van a congelar las mensualidades. Seguro ustedes oyeron la noticia en nuestro noticiero de cada hora. Pero Octavio Romero como que le halló ya mejor después de 6 años de echar a perder en Pemex. Le dieron la dirección del Infonavit y ya le entendió un poquito más a las matemáticas. Y anuncia que se congelan las mensualidades y el saldo de 2 millones de créditos. O sea, 2 millones de personas que pidieron prestado para comprarse una casa, un departamento, que pidieron para renovar, remodelar su casa. En fin, 2 millones de créditos quedan congelados, ya no les van a cobrar más, adiós que la preocupación de si aumentan los intereses o no. Y además 500,000 cuentas se van a sumar adicionales a este congelamiento y van a recibir beneficios adicionales. Bueno, pues para todos los que están en esa situación, muchas felicidades. Ojalá que pronto terminen con el pago de ese saldo de su, pues, su crédito hipotecario. Habría que revisar los casos y cuál es la bolsa, pero me parece que se hace bien en el Infonavit, que por cierto, pues va a tener 1,000 millones para construcción de casas. A mí me queda la duda, esa ya es una opinión meramente personal, que para nada tiene que, digamos, restarle importancia a la noticia que les estaba compartiendo y comentando, pero pues ahora el Infonavit se va a convertir en constructor de casas. Ya se hicieron las correcciones legales correspondientes. Ya no será el Infonavit, como lo habíamos venido conociendo, un dador de crédito, sino más bien un constructor de vivienda, como se hacía en el pasado. Que eso se eliminó, pues porque el Infonavit era un mal constructor, pero pues esperemos que el proyecto camine y sobre todo en beneficio de tantísima gente que no tiene su casa y que pues ve muy poco probable, aunque trabajen casi todos en la casa, ven poco probable poder comprar una. Pero pues van caminando las cosas bien en el Infonavit. Felicidades a los beneficiarios. Dice por aquí Aurora, buena noticia la del congelamiento del crédito. Una prima está pagando su casa desde hace 35 años y su deuda cada día era mayor. Pues bueno, por lo pronto dígale a su prima que vaya y revise su situación. Seguro que va a encontrar una buena noticia, sobre todo porque era para personas que habían iniciado su contrato de compra desde antes del 2013. Buenos días, Jonás y Mario. Soy Eduardo Cabral. Sobre el jueves que fuimos epicentro de Morena Nacional, así vino aquí Luisa María Alcalde junto con Andy López Beltrán. Jalisco solo lo ven como una entidad valiosa por votos, pero no para escuchar la problemática del Estado. Es triste. Bueno, don Eduardo Cabral, yo me entero, es parte de la tarea cotidiana, de lo que pasa en los partidos políticos. Indudablemente el partido más grande e importante del país en este momento y desde hace algunos años, pues es Morena. Es no solamente el partido en el gobierno federal, sino el partido en más de 20 estados gobernando. Y pues sí, sí hay que estar atentos. De los datos que han estado trascendiendo, pues mire, les dejaron algunos encarguitos a los morenistas de Jalisco. Primero, que ya no se estén peleando, porque al que esté de peleonero o peleonera, les van a abrir proceso para expulsarlos. Segundo, que se pongan de acuerdo y que elijan a una mujer para la presidencia estatal de Morena. Y que lo hagan rapidito. Claro, siguiendo las reglas que les marque el Comité Ejecutivo Nacional. Seguro veremos que van a salir algunas encuestas que uno va a decir, pues, ¿dónde las hicieron? ¿Quién sabe? Y van a tener una o dos o tres candidatas. Y en alguna sesión de consejo van a elegirlo, supongo yo. Y el tercer punto es el encarguito que les dejó Andy López Beltrán. Pónganse a trabajar, invitar gente, porque necesitamos que tengan 1,000,000 de afiliados. 1,000,000. Nada más para que hagan un comparativo. Digo, a mí eso me parece sumamente improbable. No me imagino a 1,000,000 de personas interesadas en militar en un partido. No, como que no es normal. Pero, pues, quién sabe qué estrategias vayan a aplicar. Le digo, para que tengan un comparativo. Uno de los partidos más antiguos del país, Acción Nacional, ¿sabe cuántos militantes reconocen en Jalisco? 20,000. En todo el estado, 20,000. El otro partido, Morena, quiere tener 1,000,000. Pues bueno, ahí les dejaron esas chambitas. Por aquí se comunica Marta I. de Guevara. Jonás, Mario, observen su recibo del CIAPA, el desglose del cargo. 70% de lo que cobran es para cuota de alcantarillado y contribución a las plantas de saneamiento. Sí, Marta, es cierto. Bueno, no sé si el porcentaje sea tan elevado. Yo aquí alguna vez había platicado y Mario comentaba que a él no le parecía muy adecuado, pero yo soy de los que optan por pagar el estimado anual y entonces durante el año ya me despreocupo. Pero ciertamente sí hay críticas porque, y entonces, ¿quiénes arreglan las alcantarillas, no? ¿Y por qué las plantas de tratamiento no están al 100? Dice por aquí Luz Rodríguez, de los ataques a bares no es la primera vez, los bares deben protegerse más, son necesarios para la recreación. Es mejor que beban y convivan en bares, no en las casas o en las calles. No sería buena opción cerrar los centros de recreación por mandato de criminales. No, bueno, Luz, con mucho respeto le digo, pues es que la criminalidad no hace cálculos en función del beneficio de la gente. Pues sí, y del CIAPA, si es necesario hay que hacerlo, dice el pago. Lourdes Mendoza, hasta que el gobierno federal utilice la fuerza militar para atacar a los criminales organizados y los encarcele, al igual que a todos los políticos coludidos con ellos, volverá la paz al país. Dice por aquí José Cadena, ¿qué tan legal es sacarle placas a mi auto de Jalisco en Michoacán? Completamente, don José, no hay ningún problema, no estaría usted incurriendo en ninguna falta ni nada. Simplemente va a Michoacán, paga el trámite y hace el reemplacamiento. Nada más si le digo, porque eso lo están haciendo muchos automovilistas en Jalisco. Tiene que tramitar un permiso y hay un tiempo límite, hay que estarlo renovando. Lo que pasa es que muchos traen placas de otros estados, incumplen con ese trámite, están permanentemente expuestos a que los sancionen, los detengan, pero lo que quieren es evadir los pagos de impuestos a nivel local. Pero ciertamente usted puede sacar las placas de su carro en el estado del país que usted quiera. No es ilegal.
Pues por eso hay coyotes que le ofrecen placas de Michoacán, Guerrero, de Guanajuato, con la intención de que usted pueda pasarse todas las fotomultas que quiera. Al final de cuentas no las paga porque no tienen convenios.
Nada más que ciertamente, Mario, pues es un riesgo permanente. Quien trae placas de otro estado, pues está a expensas de que en cualquier momento lo detenga un agente de tránsito, ¿no? Un policía vial. Oye, a ver, ¿traes tu permiso para circular en Jalisco? Pues digo, es como correr un riesgo y además es una invitación a estar infringiendo la ley, lo cual pues no está en nuestra intención. Nos manda muchos saludos Mario Esmeralda Castillo. Nada más nos escribe para mandar saludos. Muchas gracias, Esmeralda. Tenga usted bonita semana.
A ver, vamos por partes. Saludos a Teresa Mora, la maestra Teresa Mora, siempre tan atenta. Que tenga un excelente día, una excelente semana y que le vaya lo mejor de lo mejor en sus actividades magisteriales.
Muchos saludos a Tere.
También saludos a ver, permíteme que el otro día me mandaron mensajes a través de redes sociales. A ver, permíteme. A ver, Jonás, échate tú.
Bueno, mientras seguimos aquí leyendo algunos comentarios, nos están haciendo un reporte de que en la zona de Providencia, en Otagua y Colomos, no pasa la basura. Pues les encargamos, amigos de Aseo Público de Guadalajara, esto es Colonia Providencia, en particular Otagua y Colomos. Sandro Juárez dice, sobre la basura, la ciudadanía no está dispuesta a hacer lo suyo para reducir la producción de basura. Al contrario, adoptar nuevas formas, como la comida a domicilio y con esos desechables en la calle. Adoptan nuevas formas. Don Sandro Juárez, tiene usted mucha razón, aunque yo tengo la total certeza, porque lo hemos vivido, de que cuando se aplican programas como la separación de basura, la gente de inmediato reacciona. Yo estoy seguro que todos tenemos la conciencia de que ya no podemos estar aventando la basura a todos lados, a diestra y siniestra. Es como escupir al aire, nos va a caer en la cara. Y ciertamente, revisando los datos, pues es que esta investigación sobre el tema de la disposición de residuos ya es muy vieja. Hay mucha gente, muchos especialistas por todo el mundo que han revisado qué es lo que estamos haciendo, no solo en el entorno de las ciudades, en los mares, en los ríos. La basura se nos va a regresar, nos va a hacer mucho daño. Y una recomendación elemental es, empecemos por la separación. Por eso creo que las autoridades municipales deben ponerse de acuerdo en pos del futuro. Si digamos que la inconveniencia o el alegato es quién se va a encargar de recoger la basura, pues sí hay que aplicar lo más urgentemente posible los programas de separación de residuos y una correcta disposición final. Por aquí dice Rubén Rodríguez, un camión para recolectar nuevo anda en alrededor de 2 millones a 3 millones de pesos. Es el dato que nos da Rubén Rodríguez. Gracias, don Rubén, pues échele cuentas. Vamos a dejarlo en 3 millones. Por 160, ¿qué hubo? ¿Ya encontraste, Mario?
Por acá, a Misraín Arias, a ver si lo leí bien. Misraín Arias, bueno, nos dice que viven en Chicago, pero son alteños, nos escuchan todos los días, entonces nos pide enviarle saludos a la familia Ramírez Mesa, en especial a su hija Yatzil. Pues saludos, familia Ramírez Mesa, y a Yatzil también.
Y pues a don Misraín Arias también, Mario, pues a todos, sea que estén escuchándonos en Chicago o en algún lugar de Los Santos, les mandamos un saludo muy cordial.
Nos dice al programa de la Triple F.
¿Ya no te acuerdas qué significa?
Sí.
Familia, Forma y Fondo. Gracias. Familia, Forma y Fondo. Fue idea de ustedes, no de nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por. Ya sabes que estamos a la orden. A ver, por acá nos dice Rebeca, dice, trabajamos en el Consejo Estatal.
Contra las adicciones.
Ay, espérame. Rogelio Guerra pregunta, ¿qué harán con las camionetas tipo van que dan servicio de colectivos sin regularización y con placas de otros estados y con autos particulares que también son colectivos? Don Rogelio,
¿qué harán?
Pues negocio, ¿qué más? Oye, híjole, nos han pasado fotos de camionetas
Perdón, Mario, ¿es legal o es ilegal eso?
Pues hay que preguntarle al secretario de transporte.
No, bueno, entiendo que no está regulado, ¿verdad?
Se supone que hay algunas que sí tienen permiso y otras no. Lo que a mí me queda claro es que son una porquería de camionetas.
Pues están viviendo horas extras.
Porque
y la gente va arriesgando.
O sea, viejas, deshaciéndose, sin una homologación de pintura, con placas de otros estados. Pues qué bonito, ¿no? Y luego dicen, ay, pero le hacen el favor a la gente que no llega el camión hasta su colonia, pobrecita gente.
Bueno, no sé si en esos términos, Mario, pero ciertamente
es el argumento para dejarlos operar.
Mal. Las personas tienen derecho a tener un sistema de transporte.
Sí.
Y no me explico por qué la tardanza si es un negocio seguro.
Tú nomás dime quién se está enriqueciendo.
Pues buena pregunta la de nuestro radio escucha.
A veces pasa la basura, otros días no. No cree que se haya regularizado el servicio, todas las calles están sucias. Francisco Conde, los rumores dicen que Lemus y Alfaro agarraron la concesión de la basura.
No, pues bueno, no es así de simple.
Pues yo no los conozco de automotriz. Pues
es que con qué, ¿no?
O de camiones pesados. Carmen Prisú dice, no ganó el PAN con Jorge Romero, ganó el cártel inmobiliario.
Bueno, Carmen, ciertamente ese es un fenómeno muy de la Ciudad de México y pues llevan años discutiéndolo. Yo honestamente creo que generalizarlo a todo el país. Pero sí, además es un asunto de ellos, ¿no? Es vida interna del PAN.
Salvador Nava, el sexenio de López Obrador fue corrupto y no arregló nada. Y por acá Mari nos dice que hoy fueron a sacarlo de Bienestar y una mujer le dijo a su marido que lo ayudaba, le cambió las tarjetas, se robó las tarjetas de su esposo y la de ella. Es una mujer alta, blanca, de entre 40 y 42 años, vestía pijama. Esto es en Tlaquepaque, en el Banco del Bienestar 27.
Señora, vaya de inmediato y repórtelo en el módulo de Bienestar y pues páseles a ellos los datos, ¿no? No es posible que esto esté sucediendo.
Sí, está muy grave eso. Pero y bueno,
dígale a su señor marido que no vuelva a prestar las tarjetas.
Tenemos que hacer una pausa. Oye, que por cierto, ¿cuándo es puente? ¿El viernes o el lunes?
Con motivo de, por el 20 de noviembre.
El lunes, ¿verdad?
En este momento, sí, el lunes corresponde.
Puentecito, ay, ay, ay.
Pues, ¿cómo vas a hacer el puente del viernes, Mario?
Pues es que lo cambian cuando quieren.
Ah, ese es otro asunto.
Ya ves que en el Congreso, oiga, no pueden cambiar el día.
Pero ya se les agotó, ¿no? Ya.
¿Qué?
Los días del servidor público y todos esos
beneficios. Ya nomás faltan 3 semanas de Navidad.
Ah, bueno.
En lo que se acomodan. Ya ve los privilegiados del Congreso, del Poder Judicial y de otros organismos públicos.
Mario, antes de la pausa, aquí hay un reporte muy breve, lo comparto, es la señora Mati. Oigan, quiero reportar que las escaleras eléctricas en la estación de Plaza Patria de la línea 3 no están funcionando. Amigos de Citibur, échense una vuelta, por favor, hay mucha gente, no es nada más por lujo, mucha gente de veras que hace uso del tren ligero necesita las escaleras eléctricas porque tiene problemas de salud, porque no puede subir las escaleras por su propia cuenta y luego a veces no funciona la escalera y tampoco el elevador. Están reportándolo, escaleras eléctricas de la estación de Plaza Patria de la línea 3. Estamos de regreso en Forma y Fondo y bueno, pues tenemos más información de lo que nos están diciendo nuestros radioescuchas por la vía de WhatsApp. Déjeme recuperar aquí porque estaba también recibiendo otros mensajes, pero ya estamos. Dice Mario, no va a ser puente para los burócratas del Congreso, ya les cayó el aguinaldo. Pues no entendí, entonces ¿cómo?
No va a haber puente, no, vámonos a Sayulita mínimo. Qué bonita está Sayulita.
No conozco, Mario. No conozco, pero si tú hablas bien de Sayulita, es que sí debe estar muy bien.
Sí, está chévere.
Bueno, Jonás, Mario, la basura es de todos. Ojalá cambie la visión para la solución y entre todos no le dejemos la responsabilidad al gobierno. Podemos hacer una gestión integral de nuestros residuos. Soy Lucía. Familia Triple F, felicitamos a los de Chapalita por su excelente servicio de recolección de residuos clasificados. Estoy de acuerdo, sí, con usted, Lucía. Sí se requiere... digamos,
pues ponerle
tener conciencia, sí, tener conciencia, no es ni tan difícil, nada más basta con que tenga uno sus depósitos de la basura diferenciados y tener el orgánico, los desechos.
Oigan,
y los que son de vidrio y reciclables.
Les ha
pero
tocado
pero el gobierno sí tiene responsabilidad.
Les ha tocado ver a algunas personas que se compran una camioneta y andan por las colonias echándole basura de los vecinos y les cobran una lanita. Yo conozco a dos personas, una que fuera de la metrópoli y otra de la metrópoli, les va bien, y sobre todo cuando los vecinos separan la basura, pues hasta vas y vendes. Es un buen negocito, ¿eh?
Bueno, ciertamente se requiere de paciencia, ¿eh? En fin, digo, ciertamente deben tener las conexiones exactas para poder hacer esa actividad, porque el problema no es recoger la basura, que de por sí ya es buen trabajo ir a estar recogiendo. ¿Qué haces con la basura al final?
Pues no sé.
Digo, pues no creo que vayan y la avienten a algún lado.
No,
y sobre todo si el afán es reciclar.
A lo mejor la llevan a no sé si a Picachos o a dónde, pero es una buena pregunta ahí para el ayuntamiento. Si quieren investigar, denle.
Bueno, pues ahí está ese tema. Mario, hay un reporte de la ciudadanía. Nos pide una persona, una señora que se identifica. Nada más nos dice que no quiere que demos su nombre por razones de seguridad. Ella hace un reporte de una empresa purificadora de agua que trabaja con las puertas cerradas, pero que está a la vista de todos, que está rellenando garrafones porque llegan en vehículos a dejarlos vacíos y se los llevan llenos y están haciendo el reporte. Pues yo con mucho tiento, señora, digo, doy su reporte. Ella nos dice que esta purificadora está en la calle Mariano de la Bárcena entre Juan Álvarez y Manuel Acuña. Esto le correspondería, pues imagino que de entrada al propio municipio, a Guadalajara, pues ir a revisar. Primero que nada, pues es un negocio y pues tiene que pagar los impuestos correspondientes. Y si no tienen, las puertas abiertas, pues seguramente están tratando de evadir. Y luego pues habría que revisar que Salubridad, la Secretaría de Salud o la dirección correspondiente en Guadalajara, pues también haga una inspección para que esa agua pues esté recibiendo el trato que exige la reglamentación sanitaria. Pues está su reporte enviado, muchas gracias, y dice que siempre están cerrados, subraya, siempre están cerrados, sin embargo están sacando garrafones llenos todo el día. Bueno, habrá que revisar con los datos que nos da. Ahí queda el reporte. Dice, van tres veces que se nos va la señal por la zona del centro médico. Gracias a la señora Alicia, vamos a revisar, de repente ha habido algunos problemas técnicos, pero están nuestros ingenieros inmediatamente resolviendo. Nos mandan aquí un saludo desde Monterrey, los escuchaba en las vacaciones, Esteban Cabrera. Don Esteban, hasta Monterrey, si nos está escuchando, reciba un saludo muy cordial. Nos saluda también don Goyín. Goyín, pásela usted muy bien. Sergio Santillán dice, CAPSA hace lo que quiere en Tlajomulco, el alcalde parece que fuera su socio. En Chulavista pasan cuando quieren, una vez a la semana, y en la zona dejan mucha basura en la calle. Dice por aquí, Eduardo Cabral, vuelve a escribir, dice, en colonias al norte, sobre el tema del transporte. En colonias del norte, las camionetas son la única forma de enlazarlas con el tren o en su defecto a la carretera Saltillo o Federalismo. Por eso la razón de las camionetitas. Bueno, nos queda claro que a nadie obligan a usarlas y la gente tiene necesidad. Eso es clarísimo. Lo que comentamos un poco con ironía es, pues, ¿cuándo va a regularizarse ese servicio para que haya, pues, cuando menos una obligación mínima de la condición de los vehículos?
Sí, o sea, no, la regla es no más de 10 años de antigüedad, pues es, parecen reliquias.
Dice por aquí Juan Padilla, actualmente ya hay pruebas de que hay partículas de microplásticos en recién nacidos. Hay que ir tajante contra las grandes compañías que son las que generan la mayor cantidad de basura. No se puede seguir culpando a la ciudadanía y esperar que nosotros seamos el factor de cambio cuando lo generado no se compara con estas empresas. Bueno, ciertamente no es que sea culpable la ciudadanía, pero pues algo hay que revisarnos, ¿no? Porque la basura ciertamente no la generan ni los pajaritos, ni los perritos, ni la fauna. La basura la generamos los seres humanos. Hay que ponernos de acuerdo todos, ¿no? Para que eso tenga una limitación. Y Consuelo BM dice, ayer el maestro Elías González hizo un tour por Analco, 9 esquinas, Mexicalcingo, Puente de las Damas, y muy bien. Pero hay muchísima basura en la zona, a ver cuándo barren y multan a los que la tiren. Bueno, le mandamos un saludo a Elías González, que es amigo de muchos años, y pues qué bien que siguen haciendo estos tours por estas zonas tradicionales de nuestra ciudad. La queja de Consuelo es, ¿y la basura cuándo la van a recoger?
Gracias a José López, pregunta. Dicen que tienen que sacar un permiso para circular quien trae placas de otros estados, pero la Constitución da la libre circulación por todo el país. Margarita Torres, en Tecistán nos dejaron sin servicio de camiones, los pocos que hay son chatarras y tardan mucho en pasar, van llenos, el servicio es pésimo y no, pero se tienen que subir por necesidad. Ricardo Argüelles, el gobierno de Tlajomulco es cómplice de CAPSA, ¿por qué los toleran? En la zona Valle pasan cuando les da la gana, si acaso una vez a la semana, ¡qué óvole!
Oye, a propósito del comentario de don José que dice que la Constitución da libre tránsito, sí, sí es cierto, tenemos derecho de libre tránsito, pero el tema de la regulación de los vehículos se parece diferente. Váyase usted en su auto particular a la Ciudad de México, sin tramitar ningún permiso, no, y me platica cómo le va.
Están los tránsitos, nomás ve la plaquita de Jalisco y dice, ya cayó para la papa.
De todos lados.
Son unos tranzas bien hechos.
No, aparte del mal comportamiento de los agentes viales.
Todos, todos son
pero,
todos.
Pero el tema es que usted no puede entrar, aunque haya libre circulación constitucional, con su vehículo particular, si no tramitó antes un permiso para circular por Ciudad de México. No veo por qué los demás estados no puedan hacerlo.
Y aparte ya el susto de las placas, ¿no? Que no circulan. Ahí tienes que ir cazando cuándo sí, cuándo no.
Bueno, la señora Gris Dávalos, le mandamos muchos saludos. Dice, tengo un problema con el CIAPA. Mi teléfono, deja su teléfono y su domicilio. Mis consumos son de 50 a 80 pesos. El contrato en mayo fue de 1,068, en junio de 8,200 y en julio de 59 pesos. Bueno, dice que ya hizo un convenio que debe ir abonando, pero pues quiere pues presentar su queja porque pues no puede ser que sea tan variable el contrato. Bueno, señora Dávalos, ojalá que pronto quede su arreglado. Quisiera poder darle más razones, pero el tiempo ya nos está atropellando. A todos los que siguieron escribiendo, ya no voy a alcanzar a leerlos, pero mañana seguimos en contacto. Les reitero nuestros deseos de que tengan bonita semana.
Cuídese mucho.